desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimadas oyentes, hola, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. El ministro Edi quiere que la exportación de productos de perlas sea más fácil. La campaña de palma sostenible de Indonesia se lleva a cabo en los Países Bajos. Las noticias en detalle. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, quiere que las exportaciones de productos básicos de perlas en Indonesia sean más fáciles para aumentar las divisas extranjeras y revivir la gloria de la industria del cultivo de perlas. El ministro Edi Prabowo dijo el sábado en el Festival de la Perla de Indonesia en Yakarta que las condiciones actuales de Indonesia aún necesitaban apoyo para las exportaciones. Según él, Indonesia en el pasado había sido el rey para el cultivo de perlas en el mundo. Sin embargo, el cultivo de perlas todavía no se está desarrollando de manera óptima, por lo que el Festival de las Perlas también puede despertar el entusiasmo de las empresas relacionadas con las perlas. También quiere que el director general de fortalecimiento de la competitividad del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca registre que ha sido un obstáculo y qué se puede hacer para superarlo, como para delinear el problema de las exportaciones de perlas. Los esfuerzos de diplomacia deben llevarse a cabo estratégicamente para hacer campaña por el aceite de palma indonesio que apoya el desarrollo sostenible, involucrando a todas las partes interesadas en el extranjero, incluidos estudiantes, profesionales y la diáspora indonesia, incluso en los Países Bajos. Esto fue dicho por el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dindin Wahyudin, en un diálogo sobre aceite de palma sostenible celebrado recientemente en la Embajada de Indonesia en La Haya, Países Bajos. Según Dindin, en su declaración escrita del sábado, varias partes de la Unión Europea siguen lanzando campañas negras e información engañosa sobre la industria del aceite de palma indonesio. Incluso en varios otros foros de la Organización de las Naciones Unidas y multilaterales. Mientras que el gobierno indonesio junto con el sector privado y los agricultores han tomado medidas para hacer que la industria de la palma indonesia sea más sostenible, a través de diversos medios, incluida la certificación de RSPO o ISPO, el aceite de palma es un producto estratégico para Indonesia. La gente del subdistrito de Tejakula, regencia de Buleleng, Bali, está promoviendo el potencial del turismo marino que se ha convertido en la capital principal para crear un área de turismo internacional en Bali del Norte, a través del Festival de Acción Artística de Tejakula, Buleleng, Bali, o ACET-BBDF. La declaración escrita recibida el sábado dijo que ACET-BBDF de 2019 se llevó a cabo durante 4 días, del 21 al 24 de noviembre de 2019. Estuvo animado con varios eventos tales como desfiles de arte, stands gastronómicos, exhibiciones de artesanías, actuaciones y atracciones de artistas de Buleleng. El coordinador del calendario de eventos de Bali, Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Putu Ngurah, cuando abrió el BBDF ACET en Tejakula, dijo recientemente que los pasos del gobierno de la regencia de Buleleng para hacer del turismo de Buleleng un área de turismo de clase internacional fueron apreciados por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Putu Ngurah espera que haya apoyo de todos los elementos de la comunidad para colaborar con el gobierno en el avance de los destinos turísticos en Bali del Norte. Una de ellas es mantener los activos turísticos existentes. El crucero MS Seabourn Anchor con bandera de las Bahamas Nassau atracado en la ciudad de Sabang, provincia de Aceh, trayendo hasta 972 turistas extranjeros compuestos por pasajeros y tripulación. Antes de atracar en la Isla Weh, un crucero encabezado por el capitán Bathgate David viajó desde Cochin, India, transportando hasta 547 pasajeros de 425 miembros de la tripulación, que atracaron a través del puerto CT3 de la Agencia de Entidades Comerciales de la zona Sabang el sábado. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de Sabang, Faisal, dijo que la bienvenida de los turistas extranjeros se lleva a cabo con bailes tradicionales de Aceh, así como la floración para el capitán como una señal de respeto por los invitados. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Explotación de la zona Sabang, Zulkarnaini Abdullah, dijo que la visita al crucero Sabang fue en el contexto de una visita turística. El crucero Seabourn Anchor atracó en la isla de Weh al traer a la tripulación, así como a turistas extranjeros desde Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y otros países europeos. El presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo llegaron a la base de la Fuerza Aérea de Gimne, Busan, Corea del Sur, el sábado por la noche para asistir a una serie de eventos de la cumbre ASEAN ROC. El sábado se recibió en Yakarta una declaración de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría Presidencial, que decía que el presidente y la señora Iriana fueron recibidos por el embajador de la República Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Tae-hoo. Anteriormente, el jefe de la secretaría del presidente, Heru Budi Hartono, explicó que esta cumbre conmemora los 30 años de alianza entre la ASEAN y la República de Corea y llevaría el tema Alianza para la Paz, Bienestar para Todos. Heru Budi Hartono, quien participó en el viaje a Corea del Sur, dijo que en esta cumbre el presidente discutirá la cooperación de la ASEAN y la República Corea durante los próximos 30 años, incluida la cooperación en conectividad y los esfuerzos para mantener la estabilidad regional. Durante su estadía en Busan, el presidente mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y también se reunirá con varios directores generales de Corea del Sur. Además, celebró una reunión con un grupo de jóvenes científicos e investigadores indonesios en Corea del Sur. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países del Grupo 20 comenzó el sábado en Nagoya, Japón. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, también asistió a la reunión, de la que también asistieron otros 19 ministros de Relaciones Exteriores. La ministra Retno dijo que el mundo estaba esperando el ejemplo de los países miembros del Grupo 20 con respecto al comercio libre y justo y la gobernanza global. La canciller Retno dijo que el mundo estaba esperando los resultados discutidos en la reunión. La ministra Retno Marsudi transmitió dos cosas principales relacionadas con la gobernanza global y el comercio actual. Primero, Indonesia enfatiza la relevancia del comercio libre y justo en un mundo que se caracteriza por la inestabilidad mundial, el aumento del comercio y la tensión geopolítica y el debilitamiento del crecimiento global. El comercio mundial debe priorizar un enfoque de beneficio mutuo en lugar de suma cero. Indonesia siempre se ha comprometido a promover el comercio libre y justo. Este compromiso se cumple cuando Indonesia continúa uniendo la finalización de los acuerdos de libre comercio y al mismo tiempo completando varios acuerdos de libre comercio con varios países. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM, Bahlil Lahadalia, mantendrá una reunión con cerca de 10 altos directivos y el director ejecutivo de las grandes empresas de Corea del Sur para apuntar a la inversión de primera clase de Corea. El miembro del Comité de Comunicación e Información de Inversión de BKPM, Rizal Kalvari Marimbo, en una declaración escrita en Yakarta el sábado, dijo que el jefe de BKPM y varios otros ministros acompañarán al presidente Joko Widodo en varios eventos oficiales y estatales en la 30ª cumbre conmemorativa ASEAN-República Corea, que durará hasta el 26 de noviembre de 2019. Rizal dijo que además de acompañar al presidente, Bahlil discutirá el potencial de una mayor inversión de Corea del Sur en el país. Dijo que al invitar a la Corporación de Pargos en Corea, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones quería que Corea aumentara su inversión de primera clase en Indonesia. Y así son las noticias.
Voice of Indonesia.
El punto culminante de esta semana se trata del tema El gobierno recoge la inversión extranjera, presentado por Tatiana. Y este fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, El gobierno recoge la inversión extranjera. Estimados oyentes, varios ministros indonesios aprovechan agresivamente las oportunidades de inversión de las empresas. Se emitieron compromisos de inversión de decenas de billones. Por ejemplo, después de que Lotte Chemical de Corea del Sur se comprometió a agregar una inversión de 4,300 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 60 billones de rupias para la expansión de la planta petroquímica en Banten, LG Chemical y SK Group del mismo país se trasladan para explorar oportunidades de inversión en Indonesia. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, declaró en Seúl, Corea del Sur, el miércoles la certeza de LG Chemical y SK Group, dos gigantes industriales de Corea del Sur que invierten en Indonesia. Allí Agus Gumiwang mantuvo una reunión con los líderes de LG Chemical y SK Group. Agus Gumiwang dijo a los medios que LG Chemical estaba interesado en construir una fábrica integrada de baterías por valor de 2,300 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, la fábrica producirá celdas de batería, módulos de batería para instalaciones de reciclaje de baterías. La gerencia de LG también está interesada en realizar estudios sobre el uso de baterías de motocicletas eléctricas para apoyar el uso de vehículos ecológicos. Mientras que SK Group está buscando socios locales para desarrollar y desarrollar la industria petroquímica. SK eligió la industria petroquímica porque Indonesia todavía importa muchos de los resultados de la industria petroquímica. El ministro de Industria dijo que la demanda de productos petroquímicos para las industrias intermedias en Indonesia alcanza el 60% y la mayoría de ellos están llenos de productos importados. Incluso de casi 6 millones de toneladas de necesidades nacionales de materias primas petroquímicas, el suministro de producción nacional solo puede satisfacer 2 millones de toneladas. Mientras tanto, el ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Eric Tohir, fue a Japón el martes para reunirse con el ministro de Estado de Asuntos Económicos y Fiscales de Japón, Yasutoshi Nishimura, para discutir el aumento de la inversión en diversos sectores y las oportunidades de cooperación económica. Eric, a través de una declaración escrita el miércoles, dijo que Japón invierte constantemente en proyectos estratégicos como plantas de energía, autopistas, MRT y viviendas. Ahora que este es un impulso para mejorar la cooperación, Indonesia necesita colaborar en tecnología y mejorar las habilidades de recursos humanos. Por el contrario, los grandes empresarios japoneses que son miembros de la Asociación Japón-Indonesia o JAPINDA se reunieron con el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles. Los dirige su presidente, que también es el primer ministro de Japón, Yasuo Fukuda. El presidente Joko Widodo estuvo acompañado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, y el ministro de Trabajadores Públicos y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono. Para los medios, el ministro Basuki dijo en la reunión, los empresarios japoneses expresaron su deseo de participar en la construcción de una nueva ciudad capital en Kutai Kartanegara, Penajam Utara Pasir, en la provincia de Kalimantan Oriental. Este deseo fue bien recibido por el presidente Joko Widodo. Mientras tanto, el presidente explicó la cooperación de los dos países en el bloque Masela-Molucas. La delegación japonesa se aseguró de que la parte del contenido local en el bloque Masela estuviera de acuerdo con la solicitud del gobierno, incluido el uso de mano de obra local. Así fue el punto culminante de esta semana de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de noviembre de 1991. Freddie Mercury murió. Freddie Mercury fue un cantante, compositor, pianista y músico británico de origen parsi e indio, conocido por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen. Él murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA el 24 de noviembre de 1991. Lo considero el mejor cantante de rock de la historia. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena y su rango vocal de 4 octavas. En el año 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Mientras que Classic Rock al año siguiente lo consideró el mejor cantante de rock de la historia. Por su parte, AllMusic definió a Mercury como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de noviembre de 2013. Irán firmó un acuerdo de PAIC-P5. Las relaciones Irán-Unión Europea se tensaron a principios del año 2010 por una disputa sobre el programa nuclear de Irán. La Unión Europea junto con Estados Unidos ha impuesto sanciones a Irán por la controversia en torno al programa nuclear de Irán. Las negociaciones del Plan de Acción Integral Conjunto, o PAIC, sobre el programa nuclear iraní empezaron con la adopción del Plan de Acción Conjunto, un acuerdo inicial firmado el 24 de noviembre de 2013 entre Irán y los países del P5+1. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, sumados a Alemania y la Unión Europea. Los 5 países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y Alemania e Irán se reúnen durante 4 días en Viena para negociar este importante acuerdo, cuyo objetivo es detener el programa nuclear de Irán. El acuerdo alcanzado el 24 de noviembre de 2013 fue visto como el comienzo de un acuerdo integral destinado a disipar las preocupaciones occidentales de que Irán estaba tratando de desarrollar armas nucleares, algo que Irán niega. Desde entonces, estos países han seguido negociando hasta que finalmente acordaron el marco básico del Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, en abril de 2015. Terminamos hoy en la historia con el 24 de noviembre de 2015. El derribo de un Sukhoi Su-24 de la Fuerza Aérea de Rusia se produjo el 24 de noviembre de 2015 por cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía en la frontera entre Siria y Turquía. Según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía mediante un comunicado, los aviones en cuestión fueron avisados 10 veces durante un periodo de 5 minutos a través de un canal de emergencia y se les solicitó poner rumbo sur inmediatamente. Desatendiendo estas advertencias, ambos aviones a una altitud de 19.000 pies se adentraron en el espacio aéreo turco, 1,15 millas durante 17 segundos, desde las 9:24 la local. Rusia, por su parte, negó que su avión sobrevolase el espacio aéreo turco. El presidente Vladimir Putin aseguró que era un suceso que excede el marco de la lucha normal contra el terrorismo. Nos han apuñalado por la espalda los cómplices del terrorismo. El mandatario insistió en que la aeronave de su país no violó el espacio aéreo de Turquía y que no amenazaba a dicho país, sino que realizaba una operación contra el Estado Islámico en el territorio de Siria. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Setindang sak durunge gegetan.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el mundo, el programa de Mi Indonesia, que se trata Aceh ofrece inversión en el turismo halal en ISF 2019. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno provincial de Aceh ofrece 6 inversiones en turismo halal a los inversionistas globales en el Foro de Líderes Ejecutivos o Executive Leader Forum, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Yakarta el miércoles 13 de noviembre. Las 6 ofertas son el desarrollo de 4 grupos de turismo basados en el espacio, optimizando el papel de la Agencia de Gestión de Puertos y Zona de Libre Comercio como acelerador del turismo en Sabang. También se está diseñando un servicio hospitalario como un hospital islámico para turistas, acceso financiero a las industrias micro, pequeñas y medianas, con el fin de optimizar el valor agregado financiero, diseñar una certificación halal y planificar el desarrollo de un estado industrial interdependiente y halal. El segundo diputado para la economía y el desarrollo de la Secretaría Regional o Setda Aceh, Teku Ahmad Dadek, representa al gobernador de Aceh, también explicó que la hoja de ruta de Aceh comenzó el desarrollo económico basado en la Sharia, al presentar kanun o las regulaciones regionales de Aceh y las instituciones financieras islámicas Sharia. En esa ocasión, dijo Teku Ahmad Dadek, Aceh ya tenía un paraguas regulatorio y ahora la institución financiera se había convertido en una institución financiera islámica. Además, también hay una transición de convencional a islámica. Según él, a más tardar en el año 2022, todas las compañías bancarias o instituciones financieras que operan en Aceh deben cambiar su estado operativo de sistemas convencionales a Sharia. La regulación también se aplica a las empresas no bancarias como las cooperativas y otras formas de negocios relacionados con las finanzas. El Foro de Líderes Ejecutivos es uno de los muchos eventos del Festival de Sharia Económica de Indonesia o Indonesia Sharia Economic Festival de 2019, que se celebra del 12 al 17 de noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones de Yakarta. Este evento reunió a gobernadores electos y posibles socios internacionales para desarrollar una economía regional con una economía islámica. Entre los socios que estarán presentes se encuentran el Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái, la Asociación de Instituciones Nacionales de Desarrollo Financiero, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el Banco Islámico de Desarrollo de Indonesia, el Banco Mundial de Indonesia y el CFO Club Indonesia. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Menjadi milikku, cintaku tak perlu ku ungkap kepadamu, namun perasaanku jadi tak menentu karena kau selalu ada di benakku. Sama siapa, bila kau tiada, hampa dan sepi.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Teluk Balanga y Baju Kurung, colorearon el tramo de la carretera Rajadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Record Indonesia o MURI, como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Record de Indonesia, o MURI, en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Oyentes, el baile Japin o Japin son baile, es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de bailes tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marvas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación, generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marvas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos La Miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre el Festival del Café de Muria Kudus, promueve el café local. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, festivales son una forma bastante efectiva de promover ciertos productos, como el café. Por lo tanto, el Festival del Café de Muria Kudus, que tuvo lugar en el antiguo puente de Jembatan Tanggulangin Kudus, se celebró del 22 al 24 de noviembre de 2019. Las actividades en el Festival del Café, a saber, la exposición del café Muria, la demostración de Kudus prepara café en 50 cafeterías, del 10 lugares al aire libre. El título del discurso y el último día de la competencia de preparación de café y la entrega de semillas de cafeto. Estimados oyentes, el secretario regional de la Regencia Kudus, Samani Intakoris, espera que el Festival del Café de Muria se celebre nuevamente el año próximo para que la promoción sea más masiva. Según él, este festival también es una oportunidad para proporcionar educación e información al público, que además de ser conocida como Kota Kretek o la ciudad de cigarrillos Kretek, Kudus también tiene un café bastante extraordinario. Samani dijo que casi dos tercios de la región del Monte Muria se encuentra en Kudus y en su mayoría de la región plantada por cafetales. Para desarrollar el cultivo de café en esta área, el gobierno de la Regencia Kudus también ayudará a los caficultores al proporcionar plántulas de café robusta y arábica. Samani agregó que su parte también invitó a expertos en café a brindar educación a los agricultores sobre los procedimientos para la siembra y el procesamiento posterior a la cosecha. Para que los agricultores puedan vender productos de café en lugar de productos crudos. Presentes, mientras tanto, el jefe de la Oficina de Agricultura y Servicio de Alimentos de la Regencia Kudus, Chatur Sulistianto, dijo que en el contexto de la promoción de los productos de café, el gobierno de la Regencia Kudus realizó actividades en cooperación con empresas de café de Muria, desde varias regiones, incluyendo Cholo, Ternati y Rahtau. Se espera que el evento reúna a vendedores y compradores, aumentando así las ventas del café local de Kudus. Agregó que su parte quería popularizar el sabor del café Muria a la comunidad en general, porque las bebidas de café comenzaron a desarrollarse y fueron favorecidas por la generación milenaria, no solo por los ancianos. Se dice que cuando el público comenzó a conocer el sabor, al menos el café de Muria puede competir en el mercado nacional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival del Café de Muria Kudus promueve el café local. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram Voice bajo guión of bajo guión Indonesia, Twitter arroba Voy Indonesia y correo electrónico a voy arroba voynews.id.